Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque una de las cosas más hermosas de hacer radio es que las personas te encandilan, te enamoran y te sorprenden. Y uno de nuestros colaboradores estrella, el juez Emilio Calatayud, se estrena hoy a su talludita edad como novio recién casado. Don Emilio, felicidades.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
¿Cómo te sientes?
Pues recién casado.
Es que recién me troncho.
Pero recién casado como Dios manda, ¿sabes? Por la iglesia, con todas las bendiciones, porque no está bien eso de vivir en pecado.
Ay, es que yo me troncho. Porque por un lado, le llama a las cosas con su nombre, pero luego encima lo cuenta todo. Es que es la retorta. Bueno, cuéntanos, Emilio, porque verdaderamente ayer has pasado por capilla. ¿Ayer o el viernes? Que me hago un lío.
El viernes pasamos por la capilla en el colegio de Magdalena con nuestros hijos y mi nieta. Y hombre, como le he dicho yo a mis hijos, no es normal que una nieta vaya a la boda de su abuelo. Y nada, fue una ceremonia muy bonita y como queríamos Magdalena y yo, como Dios manda, y elevar a nuestra vida a la categoría de sacramento.
Bueno, es que es la retorta. Emilio era viudo, Magdalena ha tenido que pasar por una nulidad matrimonial, pero ahí que se han ido los dos en una ceremonia conmovedora, porque lo de los padrinos, tela.
Sí, los padrinos han sido mi hija Alba, que la llevé yo al altar hace 3 años, y el padre de Magdalena, que tiene 93 años.
¡93 años la criatura! ¿Qué tal ha aguantado?
Y además cantó el coro del padre de Magdalena, que la madre de Magdalena, que en 82 años y emocionó a la gente porque tiene una voz privilegiada, y cantó el Ave María y la gente llorando. Y se creían que yo había alquilado un coro y era ya mi actual suegra con mis cuñadas, ¿sabes? Muy emotiva, muy emotiva. Además, invitamos a los que tenían que estar, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, pero que son amigos, los que queríamos nosotros y nos querían.
La verdad es que más de uno te habrá dicho, pero bueno, vamos a ver, Emilio, y a tu edad, ¿tú para qué te casas? ¿Qué necesidad tienes?
Pues porque la vida son etapas, y yo llevo en mi mano toda mi vida. Entonces, a mí me gusta llevar las cosas legalmente, y lo mejor, y como soy católico, apostólico y romano, Magdalena también, pues decidimos que era el momento de contraer matrimonio en cuanto conseguimos la nulidad matrimonial de Magdalena. Y además es una satisfacción personal, y hombre, también es un ejemplo yo de agradecimiento al padre de Magdalena y a mis hijos, de que la vida sigue y que hay que tirar para adelante, y me he encontrado, gracias a Dios, a una mujer que me llena plenamente, y lo mejor pues es como queremos nosotros, como Dios manda.
Oye, ¿y te vas de viaje de novios?
Hombre, claro. Lo que pasa es que hemos estado con la resaquilla y eso, y ya sí, nos vamos de viaje de novios, nos vamos al Parador de Segovia. Porque ya estamos hartos del calorcito y nos vamos a Segovia, que me han regalado mis hermanos el viaje, vamos, la noche de bodas y cosas de estas, el viaje de novios, y luego tengo ya para paradores, que me han regalado un montón de noches de paradores, así es que estaremos todo el año viajando en los paradores nacionales.
Bueno, es que me troncho con don Emilio Calatayud. Bueno,
pues, y además, Cristina, es que hay que contar las cosas. Lo mismo que se habla de lo malo, hay que hablar de lo bueno.
Sí, es verdad.
Y yo creo que es un ejemplo de que los chavales jóvenes que le tienen miedo a la iglesia y toda la historia esa, que se está perdiendo las creencias, yo es que a mí me gusta legalizar la situación, y lo mejor ante Dios, que yo soy católico, apostólico y romano, y hombre, mi estado con una mujer tiene que ser el como Dios manda.
Yo es que me troncho con él, es buenísimo. ¿Y el verano qué tal ha sido antes de la boda?
Pues mira, el verano ha sido con muchos preparativos, con el expediente matrimonial, que si las partidas de defunción de Azucena, la nulidad de Magdalena, la entrevista con con el sacerdote, que nos, por cierto, nos dijo, bueno, de la procreación de hijos no hablamos. No, que vamos a hablar ahora de la procreación de hijos.
Nunca se sabe que hay precedentes de ancianos ya. Que tienen hijos, como Santa Isabel.
No, pero ya ahí no vamos a entrar. Como lo dije yo al cura, de eso no hablamos. Pero muy bien, y luego, hombre, yo estaba recuperándome del cáncer de próstata y bien, ahí hemos estado tranquilos. Me fui un par de días a ver a mis hijos a las lagunas de Ruidera, pero preferí con los calores y todo eso quedarme aquí en la casa con una piscina olímpica que me compré este verano de 2.30 por 1.40 y luego la gomera que de una goma que tengo en el jardín y con eso hemos pasado el verano.
Oye, que habéis tenido unos calores importantes en Granada.
Tremendo, y a mí los calores me afectaban mucho, no tiraba de mi alma. Pero como digo, hemos estado en La Gomera con la piscina olímpica, y muy bien, muy agustico y tranquilo, y meditando, porque yo se lo dije a Magdalena, todavía estamos a tiempo. Y mira, y al final digo, vayamos a historia, y al final dijo que sí.
Bueno, pues aquí lo tenemos, flamante novio, que iba además guapísimo, con corbata azul cielo, del mismo color que el vestido de la novia, el juez claro. Emilio Calatayud, preparándose para el viaje de novios, tela marinera este equipo. Bueno, pues nada, aquí te estaremos esperando cuando regreses. Un abrazo, amigo, felicidades a los dos.
Muchas gracias y que os vaya muy bien el programa y ya os contaré.
Enhorabuena, adiós, adiós, señor juez, adiós.
Adiós.
Y en esta etapa de comenzar y de salir adelante y de cambios y de la incorporación al trabajo presencial en muchos casos y de vuelta a los trabajos y a los colegios, probablemente a veces tengamos la tentación de pensar que la amenaza de la enfermedad queda a nuestras espaldas. Puede que el COVID vaya haciéndose más tolerable, por lo menos con las medidas higiénicas precisas, pero atención que hay otras amenazas. Resulta, y de esto se ha hablado, pero durante este tiempo quizá lo hemos dejado de lado, que las bacterias se están haciendo resistentes a los antibióticos. Y según un cálculo reciente, en 2050 podrían morir cerca de 10 millones de personas, bastante más que por el COVID, por bacterias inmunes a los antibióticos. Don Rafael Giraldo es investigador del Departamento de Biotecnología Microbiana del Centro Nacional de Biotecnología. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pero qué barbaridad. ¿Verdaderamente esto es cabal? ¿10 millones de personas podrían morir en 2050?
Bien, esto, como tantas otras cosas, el futuro no lo sabemos con precisión. Es una proyección de modelos matemáticos, pero está basado en dos cosas. Primero, el dato real, presente, actual. En 2020, la misma Organización Mundial de la Salud indicó que 700.000 personas morían por resistencias antibióticas en el mundo. Y la proyección, teniendo en cuenta la evolución acelerada de la resistencia a antibióticos, para esa fecha que usted menciona, 2050, sería de 10 millones de personas. Fíjese usted que 700.000 es un número ya de por sí brutal, es como la mitad de los que en el mismo periodo del último año han fallecido por COVID. O sea que realmente hoy por hoy ya es un problema acuciante.
¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Los bichos están haciendo resistentes? ¿Tenemos algo de culpa?
Bueno, culpa es un concepto moral y realmente no hay una acción consciente detrás. Aquí lo que se trata es la evolución en acción. Las bacterias son absolutas máquinas evolutivas que no solo mutan con rapidez, sino que son capaces de intercambiar las soluciones que cada una de ellas encuentra a un problema de una manera muy rápida entre ellas, mediante lo que se llama la transferencia horizontal de genes. De esta manera, si una bacteria encuentra una solución para hacerse resistente a una molécula concreta, un antibiótico, es capaz no solo de ser resistente a ella, sino de transmitirla a otras que están en contacto. De esta manera, y de una manera acelerada, el uso prolongado de antibióticos, que aproximadamente es en los últimos 80 años y en grandes cantidades, lo que hemos hecho es una presión que se llama presión selectiva. Hemos presionado a las bacterias de una manera que las hemos forzado a encontrar soluciones para escapar a estos antibióticos, a evolucionar. Y este es el resultado. Hay legislaciones activas en la Unión Europea. Desde 2006, por ejemplo, el uso de antibióticos en ganado se limita estrictamente al combate de enfermedad, no al engorde o otras técnicas. Y como usted bien sabe, en España y en otros países europeos, el uso de antibióticos está restringido a la prescripción facultativa de un doctor, de un médico.
Bueno, y ha cambiado muchísimo, porque cuando éramos niños enseguida te ahorraban una amoxicilina día sí, día no, pero estabas tirando de antibióticos ahí, y ahora es imposible que te lo receten.
Sí, así es. Pero es que hay un concepto moderno y muy interesante que es una salud global, en inglés One Health, que habla de que no hay que combatir solo o preocuparse solo de la salud humana, sino también del animal y de el impacto de ambas y la interacción con el medio ambiente. Y en este sentido, una acción global no basta aunque se haga en la Unión Europea, sino que hay otros muchos países, sobre todo en vías de desarrollo, pienso ahora en concreto en la India, que son auténticas factorías de resistencias a antibióticos, donde la prescripción de los mismos sigue siendo a la carta. Cada uno coge barra libre de lo que quiere. Entonces, bueno, esto haría falta una legislación global. Y por otra parte, desarrollar alternativas a los antibióticos, que significa pues investigar nuevas moléculas radicalmente distintas a las que ya tenemos. En los últimos años, sobre todo, hemos jugado a modificar ligeramente las moléculas de las que ya disponíamos, los antibióticos que ya teníamos. Se trata de buscar nuevas soluciones, y no solamente en cuanto a moléculas, nuevos antibióticos, sino encontrar soluciones basadas en la biología que permitan combatir de manera radicalmente distinta esta resistencia.
Porque eso es difícil, ¿eh? Es difícil encontrar algo nuevo, ¿no?, a los antibióticos.
Sí, pero eso es investigación. Y eso significa no solo el esfuerzo de los investigadores, tanto en el ámbito universitario, de organizaciones como el CSIC, a la cual yo pertenezco, en la clínica, desde luego, y sino requiere también el esfuerzo de la farmaindustria y un apoyo decidido de la administración a la investigación. Que volvemos un poco a lo que usted dijo al principio, no creamos que una vez que la COVID se supere y estamos en pleno combate, y aún será una lucha larga, habremos ganado ya definitivamente. Hay un montón de patologías que seguirán ahí. Y una de ellas, la resistencia a antibióticos. Fíjese, es importante. No solo se trata de combatir la bacteria en sí. Muchas de las prácticas médicas más avanzadas y que tanto nos orgullecen con razón, por ejemplo, en España el trasplante de órganos, en el cual somos líderes mundiales, es absolutamente dependiente de los antibióticos. Si no podemos evitar que haya infecciones resistentes subyacentes, que eso pasa mucho en el ámbito clínico, no podremos ni trasplantar ni realizar grandes cirugías. Y pacientes, por ejemplo, como los oncológicos, que están inmunodeprimidos por el tratamiento al que se someten, pues tendrían muchas posibilidades de enfermar con bacterias de este tipo. Entonces, bueno, realmente es todo como una cadena, es una salud global, y hemos de tocar todos los palillos si queremos seguir con el nivel de eficacia médica que tenemos actualmente.
Hay una llamada que hace usted que me parece muy interesante, y es advertir de que no siempre una amenaza como esta pandemia o como lo que usted que está contando de los antibióticos, se traduce en una toma de conciencia, que, por ejemplo, tras la gripe de 1918 no se produjo semejante toma de conciencia.
Bueno, por una parte es un mecanismo psicológico humano, yo no soy ciertamente psicólogo y hablo simplemente pues con lo que a mí me parece razonable. Es cierto que cuando tenemos una situación de estrés y ese causa de estrés desaparece, tendemos a relajarnos. Es un mecanismo casi de autodefensa y de supervivencia. Y en efecto, como usted dice, después de la gripe de 1918, que llovía sobre mojado porque vino justo antes de la gran matanza de la Primera Guerra Mundial, pues el mundo se relajó, entramos en los felices años 20, recalentamos de nuevo el sistema y terminamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O en la Edad Media, bueno, pues vino la peste negra de 1348 y fue una devastación brutal. Hubo zonas de Europa que perdieron el 40% de su población, incluso más. Y luego, a continuación, pues esa alegría posterior pues dio lugar al Renacimiento italiano. O sea, que esto es complicado. No podemos, y lo vemos incluso en nuestras calles, ¿no? Hay personas que, aunque se recomiende el uso de la mascarilla cuando hay aglomeraciones, incluso al aire libre, pues todos vemos que no todo el mundo sigue esta prescripción. Hay cansancio y luego hay ganas de retomar la vida que se tenía o reinventarla en parámetros nuevos. Entonces, bueno, es muy complicado. No se puede predecir el futuro desde luego de manera absoluta, y no sabemos cuál va a ser la reacción. Lo que sí debería de haber, y esto es una responsabilidad política, es una responsabilidad de quienes nos administran, es una voluntad de seguir apoyando a la ciencia aunque esto pase. Eso ya no depende de la psicología particular de cada ciudadano, depende de la responsabilidad política, y eso va mucho más allá. O sea, realmente ese apoyo continuado a la ciencia es necesario.
Las bacterias están haciendo resistentes porque, bueno, están evolucionando, están luchando para superar a los propios antibióticos, están muy expuestas a ellos porque hemos abusado quizá del uso, pero una persona que abusa personalmente de los antibióticos, ¿está más perjudicada en esta batalla que otra que ha sido más cuidadosa, o realmente ambos organismos afrontan el mismo desafío?
Bueno, en principio, bueno, antes lo mencioné, la prescripción de antibióticos depende de un facultativo. No podemos ir a la farmacia y pedir barril de antibióticos, afortunadamente, al menos no en España. Pero supongamos que ese fuera el caso. Ciertamente esa persona está sometiendo a su microbiota, que es el concepto con el cual conocemos hoy en día el conjunto de bacterias que habitan en nuestro cuerpo, que son una miríada de células superior en número a las que de nuestro propio organismo, ¿no? Y esta presión que estamos haciendo sobre nuestras bacterias, sobre todo las intestinales, las está sometiendo a evolución, a selección realmente de soluciones resistentes. Y esta persona puede tener un problema cuando tenga una intervención en el futuro, pero es que además está diseminando estas resistencias antibióticas pues a través de sus propias heces, por ejemplo. Y de ahí la importancia de la depuración de aguas, que es un concepto que aquí en los países avanzados nos parece elemental. Pero vuelvo nuevamente a situaciones de países en desarrollo donde las aguas residuales se tratan muchas veces de manera nula, no se tratan. Entonces son casos en los que, imagínese usted, viviendo en un país emergente, tomando antibióticos a la carta y a su propio gusto, y eliminando este tipo de bacterias pues a las aguas residuales, donde a su vez entran otra vez en hacer aguas de consumo humano, pues estamos haciendo realmente una situación explosiva. Entonces, bueno, es un asunto global. Y ciertamente, si las personas que están en una terapia sobre antibióticos, bueno, no terapia, en un abuso del uso de antibióticos, pues realmente se exponen ellas y a los demás.
Fíjese, una última pregunta. Usted forma parte de una plataforma del CSIC para investigar un bicho en concreto, la Shigella fastidiosa. ¿Qué es y por qué constituye una amenaza tan grande?
Sí, eso es algo radicalmente distinto a lo que hemos venido hablando. Shigella fastidiosa es una bacteria fitopatógena. Afecta, no es peligrosa directamente a las personas o animales, afecta a las plantas. Y es particularmente peligrosa porque es capaz de proliferar en hasta 500 cultivares leñosos distintos, que van desde plantas ornamentales hasta frutales, el olivo, la vid, etcétera. Entonces hay diversas subespecies a lo largo del mundo que se han ido adaptando de una manera específica a proliferar en estas plantas. Lo que hacen es que forman una especie de tapones en su sistema vascular, en el xilema, de ahí el nombre de Shigella, y estos tapones por proliferación y formación de lo que se llama una biopelícula, terminan produciendo obstrucciones pues, muy similares a las que podamos tener en nuestros vasos sanguíneos pues por el abuso de colesterol en la dieta. Y terminan produciendo una especie de infarto, perdóname la expresión, ¿no?, en las plantas, que consiste simplemente en que rompen la columna de agua y se secan, porque son incapaces de absorber en su sistema vascular el agua de riego, por ejemplo. Y esto pues lleva a la muerte de las plantas. El destrozo en las economías que depende de agricultura de este tipo, como es nuestra propia o en Europa también la italiana, pues es grandísimo. Y bueno, pues este es un poco el problema. Entonces la plataforma del CSIC la creó la institución aunando el esfuerzo de diversos grupos de investigación en la institución a lo largo de todo el país. Está coordinada por Blanca Lando, una investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba, y con diversas aproximaciones. En nuestro caso, en el de nuestro grupo, nos interesa la bacteria en sí, pero también los vectores. Esta bacteria se transmite no por el aire, como el virus del COVID, no se transmite directamente al suelo, sino a través de la picadura de un insecto, de un hemíptero. Entonces, este hemíptero es tremendamente abundante en los sitios donde es endémica la bacteria, por ejemplo, en la área mediterránea, pica una parte tierna de la planta, un tallo, una hoja, y ahí inocula, en esa picadura, la bacteria. Y de esta manera, pues, infecta a la planta. La bacteria es también capaz de reproducirse en el aparato digestivo anterior del insecto y se forma una especie de ciclo de infección, ¿verdad?, que se amplifica. Y este es un poco el problema. Hay compañeros dentro de esta plataforma que se preocupan del vector de infección del insecto. Y bueno, es en el fondo la microbiología, esto está ligado con el concepto de cambio climático. Hay cosas que no veíamos en nuestros países occidentales, en Europa, y que ahora se están viendo. Las infecciones por Shigella es un caso, pero también podemos hablar de virus que se transmiten por picadura de insecto y que aparecen en fiebre del Nilo y demás, en Andalucía y demás. Realmente el calentamiento global está haciendo que estos vectores se empiecen a encontrar a gusto en países que, por ser bastante más templados cuando no fríos, no eran de su elección anterior.
Sí, sí, no, va a cambiar la flora, la fauna, el entorno y evidentemente también pues todo el universo de los de las bacterias y de los virus. Pues gracias por advertirnos que en el año 2050 pueden morir 10 millones de personas.
Insisto en que eso es un modelo, esperemos que no sea el caso. Sí. Este modelo, digamos, realizado con los datos actuales y proyección de futuro, esperemos que no se cumpla, pero en todo caso es una situación gravísima. Y hay que prestarle atención.
De las bacterias inmunes a los antibióticos. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. Un saludo.
A ti, Cristina, muchas gracias.
Buen trabajo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Entera descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corto seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si te incorporas ahora, estás en la cadena COPE, estás en Fin de Semana, tu programa de sábados y domingos. Escuchas a Cristina López Schlichting y aquí estamos intentando darte un empujoncito en el comienzo de curso, en esta semana en que se incorporan los niños a las clases, en que muchos volvéis a los trabajos. Bueno, también pensamos en lo que podría ocurrirte de ser tu empresa de las más modernas. Y me explico. Exempleados de Amazon afirman haber sido despedidos después de recibir un correo automatizado generado por el propio sistema, por los algoritmos. De acuerdo con los empleados despedidos, en algunos casos se ha procedido a prescindir de las personas en circunstancias imposibles. Se les censura, por ejemplo, a los empleados no haber entregado un paquete cuando el complejo de apartamentos al que se dirigían estaba cerrado. Pero para los sistemas automatizados de Amazon, las circunstancias no importan y solo cuenta que el paquete no fue entregado y el culpable es el repartidor. Esto está pasando. Esto va a pasar cada vez más. Y es que las máquinas empiezan a gobernarnos. Son ellas las que deciden quién y por qué se despide. Y es el algoritmo el que señala. Alarmados por esta cuestión y para empezar a enterarnos de lo que pasa, hablamos con nuestra experta tecnológica. Ya sabéis que nuestro cerebrito es Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting y experta en inteligencia artificial. Estela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal el verano, amiga?
Pues bien, el verano bien, y el otoño pues también bien.
¿Te has movido de las islas o se te has quedado ahí todo el rato?
No, aquí he estado en las islas.
¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes de moverte, claro? Bueno, pues yo no sé si esto que les ha pasado a los de Amazon nos puede pasar al resto.
Hombre, depende del tipo de empresa en que trabajes, como tú muy bien decías. Para que la gente lo entienda, básicamente lo que se hace es... añadir una serie de... se llaman KPIs, pero en realidad que son Key Performance Indicators, pero en realidad son pues unos parámetros con los cuales tú tratas de, entre comillas, introducir objetividad en un proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cualquier tipo de trabajo lo que haces es... que es una cosa igual un poco, en fin, cuestionable. Lo que haces es comparar... la ejecución del proceso de trabajo de un empleado con una situación ideal en la que tienes estos parámetros numéricos que has definido probablemente con una máquina y en los que tú estás todo el rato comparando. Y cuando alguno de estos empleados no tienen un performance, no tienen un rendimiento de acuerdo a lo que la máquina ha dicho que son sus parámetros objetivos de medición, pues entonces se procede al despido, para que la gente lo entienda, que tú creo que lo has introducido muy bien. Si tú, pues en los repartidores de Amazon se establece mediante un proceso que tienen que repartir tantos paquetes a la hora y que tienen que recorrer con su camioneta tantos kilómetros a la hora y que además tienen que, como además todos llevamos el GPS en el teléfono y hay 50 maneras de medir, dónde está una persona y qué está haciendo, pues si su tiempo de descanso durante una hora es superior al que dice el algoritmo, o si entregan menos paquetes, o si hacen menos kilómetros, o si no tienen un tiempo de concentración en el trabajo exacto al que dice el algoritmo, pues se infiere que su productividad es menor que la ideal. Y entonces se prescinde del trabajador y se le sustituye por otro. Eso, por ejemplo, en una empresa como Amazon. O en empresas donde el trabajo consiste en hacer cosas relacionadas con el ordenador, pues si se estima que ha estado navegando por Internet más minutos de los necesarios, o que se ha levantado más veces, o que no ha estado mirando la pantalla, o no sé qué, pues también, de acuerdo a estos parámetros, pues también se le despide. O bueno, en fin. O sea, básicamente... El algoritmo no es que el algoritmo esté ahí mirándote todo lo que haces, sino que se miden una serie de puntos y si eso difiere de lo que la empresa estima que es lo que el trabajador tiene que hacer, pues entonces se procede al despido. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido en Amazon. En Amazon empezaron a hacerlo en 2017, o sea, hace ya 4 años. Y entonces se empezaron a despedir trabajadores por falta de productividad. En un almacén de la localidad de Baltimore, pues porque no colocaban los suficientes paquetes en la estantería en el momento dado o porque lo que dice el programa, que según el programa los empleados tienen una baja productividad. Entonces este programa genera automáticamente advertencias y procesa automáticamente los despidos sin que nadie lo revise a nivel humano, que es igual la parte más sorprendente del proceso.
Evidentemente, porque se investigan y se siguen investigando las redes neuronales que simulan un cerebro y que son capaces de procesar billones y trillones de operaciones, pero yo me pregunto si verdaderamente son más efectivas que un experto en recursos humanos con experiencia de años.
Claro, porque al final yo creo, obviamente, creo mucho en la tecnología y que creo que la tecnología ocupa un papel que no se puede sustituir hoy en día, pero creo que no en todos los procesos hay que prescindir de la mano del hombre, o sea, porque al final alguien tiene que revisar esas cosas, la casuística particular es importante, y cuando estás tratando con personas, al final son personas, o sea, no son máquinas, no son, o sea, no todo lo puedes medir por números y por tal, al final hay circunstancias particulares, pues como lo que tú has mencionado, que hay que hacer una entrega en un edificio y el edificio está cerrado y no se puede entrar, o yo qué sé, o que hay mil circunstancias que puede haber que en realidad explican por qué se ha tenido un comportamiento y no se ha tenido otro. Entonces yo siempre creo que al final, en algunos procesos, no en todos, pero en algunos procesos, tiene que haber un sistema mixto. Puede haber una parte de inteligencia artificial, pero también tiene que haber un sistema experto que emita un juicio basado a la experiencia de muchos años de gestión de personas y de gestión de personas en este caso, pero en general en otros procesos también, un sistema experto que involucre la mirada del ser humano, ¿no? de qué es lo que se está haciendo durante muchos años por algo. Entonces en realidad tiene que haber un mix. Y este es un ejemplo con los despidos, pero hay otros muchos ejemplos donde también la inteligencia artificial hay que modularla por el criterio experto de una persona que esté supervisando lo que hace la máquina.
Por último, quería preguntarte si estamos verdaderamente a la puerta, a tu juicio, esté la luna, de caer en este error, de que una inteligencia artificial decida cosas esenciales para nosotros.
Bueno, sí, claro que sí, claro que estamos en el error. Hombre, es como que estamos pasando un extremo a otro. Digamos que también cuando solo hay un sistema que se rige por criterios subjetivos, como pueda ser el de una persona, pues a veces también se cometen ciertos atropellos, entonces se trata de introducir objetividad metiendo factores numéricos y las máquinas, pero claro, eso no se puede abandonar a su albur, o sea, tiene que haber un mix de que las dos partes complementen sus mejores capacidades. Entonces obviamente las máquinas siempre van a calcular más rápido, pero las personas le dan sentido a las decisiones, entonces ese sentido hay que seguir aportándolo, tanto en el tema este de los despidos como en muchas otras cosas que hemos hablado a veces en antena. Los drones que sin que nadie los maneje ejecutan asesinatos durante las guerras, pues sí, quieres matar al enemigo, pero al final eso lo tiene que supervisar alguien. O sea, es como que no se puede tener una máquina que mate, o no se puede, o sea, hay muchas cosas que en realidad no se puede dejar la máquina. Igual he puesto un ejemplo muy extremo, pero bueno, es por verlo.
No,
ahí,
¿no? No me parece extremo, porque hubo recientemente una denuncia en Naciones Unidas sobre este extremo, que en Oriente Medio se habían utilizado drones para asesinar personas en la guerra, y la decisión sobre el objetivo, que además eran personas civiles, la tomó la máquina. Eso es absolutamente intolerable, de acuerdo con todas las convenciones internacionales.
Sí, absolutamente. Aparte que yo creo que por eso, yo que soy muy, muy convencida de la tecnología, al final hay una parte humana que no se puede soslayar, o sea, es que si no vamos a perder nuestra esencia, o sea, que es como hay que encontrar el mix, lo acabaremos encontrando.
Lo acabaremos encontrando y con ayuda además de Estela Luna de María. Muchísimas gracias, Cerebrito.
Gracias, Cristina.
Un abrazo muy fuerte, me voy a cantar con Marcote.
Que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando.
Es una de mis canciones favoritas de Chavela Vargas, esa señora que tenía esa capacidad para frasear tan especial, donde cada palabra, cada inflexión de la voz era una poesía. A lo mejor nos lo corrobora ahora nuestro Marcote, que es el que ha caído en el hecho de que en el pasado mes de agosto se celebraba el aniversario o la ceremonia de memoria de la muerte, ¿no?, de Chabela. Buenos días, Marcote, ponte moño.
Buenos días, pues sí, me pillaba con el culete en remojo y estaba leyendo, pues eso, los internets, porque estás en la playa tan agustico ahí con el teléfono, y me salía la efeméride de que en agosto se cumplían 9 años que nos dejó Chabela Vargas.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, sí. Y aparte que era una mujer, vamos, con ese poncho rojo, ese jorongo que dicen en México que se llama.
Para los españoles, una amiga muy íntima, porque lo fue durante mucho tiempo, para muchas generaciones, también la de mis padres. Y luego al final, de la madre de Almodóvar, volvió a vivir con nosotros, a triunfar en los teatros españoles. Y de la mano y del abrazo de España hizo toda la parte última de su carrera.
Sí, porque hizo una canción con Sabina.
Sí.
Hizo una, bueno, tenemos chica nueva en la oficina, ¿no?
Es claro, verdad, es que
me ¿no habías visto a Laura Rubio?
Sí, la he visto muchas veces, pero claro,
lo
no sabía.
Lo vemos todos los días. Pero aquí con Marcote cantando, ¿no?
No, claro, claro.
Primera digo, vez que canto.
Ay, 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 qué emoción más grande. Chica nueva en la oficina. Pues eso, que Chabela, en la última época de su vida, en la última etapa de su vida, hizo grabaciones con Joaquín Sabina y sí. Era muy, muy amiga de Joaquín Sabina. Le gustaba tomar tragos a los dos juntos. También. Y bueno, estuvo muy en vigencia en España.
Bueno, tan es así que cuando hubo de regresar a su país para fallecer, le decía al representante, corre porque esta viene por mí y tiene prisa, pero realmente hasta el último instante estuvo entre nosotros y fue como un último abrazo. Y 9 años ya de la muerte de Chabela, queríamos recordarla aquí.
De hecho, como mucha gente grande, como tanta gente grande, no se ha muerto, sigue entre nosotros. De hecho, ella en su Twitter, en su último tweet, ponía, yo no me voy a morir porque soy una chamana y nosotros no morimos, nosotros trascendemos.
Me encanta.
Claro, es muy grande. Si es que los grandes músicos, los grandes artistas en realidad nunca mueren porque nos dejan pozo de su obra y siempre están vivos. En boca
es precioso porque cuando uno cambia la vida de los otros, permanece, pero en el caso de los músicos, de una manera tan evidente que siguen cambiando nuestro corazón y dándonos alegrías sí. Y acompañándonos.
Igual cuando que yo, los escritores, por ejemplo, también.
Claro, igual, la obra. Cuando yo me muera, como no he hecho nada trascendente, lo que podéis hacer es incinerarme y las cenizas os las echáis por encima. Y así.
No, porque es demasiada ceniza.
Oye, pero o sea, a repartirse. A mí hay mucha gente que
me dice unas burradas.
No, hay mucha gente que
¿cómo
me
que
quiere?
No haces nada si estás cambiándonos y dándonos alegría todos los domingos?
Pues bueno, pues hoy la voy a dar porque ya que estamos hablando de Chabela Vargas y aunque ella era nacida en Costa Rica, se la conoce como la gran dama de la canción mexicana. Vamos a hablar de artistas de México que hace mucho que no viajamos a ese país. Fíjate, me hubiera gustado, por ejemplo, estar en Acapulco ahí este verano. ¿Te imaginas?
Y no
en el Algarve. Bueno, no, estaba en el Algarve.
Es
no...
que tú no eres tonto, Marcote.
No, tonto no. Lo parezco a veces, pero no.
Entonces, se lo hace, más bien se lo hace.
Voy a tirarme un triple. Vamos a hacerlo un poco random y vamos a ver, decir, por ejemplo, tú, Laura, que es la primera vez, un artista mexicano que se te venga a ver si lo he elegido y a ver si. A ver, venga.
Maná.
No sé si está. A ver si está así.
Está Maná. Bueno.
Yo creo que es la banda ahora mismo por antonomasia mexicana. De hecho, yo creo que es de las primeras así bandas de pop rock de la última época que alunizaron en nuestro país y abrieron la puerta a muchas otras bandas, ¿no?
Claro, y además es una cosa que ahora se dice mucho y que es muy hortera, es transversal, porque lo mismo sirve para los ancianos que los medio pensionistas, que los chamacos recién nacidos.
No veo yo a los chamacos a los ancianos dándole mucho a Maná.
Oye, pues yo creo que sí.
Que sí, hombre, que sí.
Es que
esto le mola a mi madre
esto
muchísimo.
Esto se puede bailar así sentadito en el sillón, cantando. Ay,
lo he decidido en el retrete.
También, Chris, también se puede
todo
cantar
se pega.
En el retrete.
Y además, al batería de Maná parece que le pica un poco lo de la zona del retrete, porque está que no para de moverse, pega saltos, se cambia las baquetas de lado. Es un espectáculo, es muy buen batería, Ángel González. Es muy,
¿sí?
muy buen batería.
No sí. lo he visto
Alex,
en directo.
Alex, perdón.
Sí, sí, sí. Pues nada, habrá que ir a verlo.
Muy grande.
A ver si
a ver,
vienen por aquí.
Ana, por ejemplo, a ver, elige un artista mexicano.
A mí es que me gusta bastante Julieta Venegas.
Estoy triunfando bastante.
Yo te quiero, pleno. Con limón y sal, yo te quiero, tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
Julieta Venegas, que también tiene una relación estrecha con España porque está aquí cada dos por tres.
Sí, sí, es verdad.
Y desde a partir de este disco de Limón y Sal, pues ha venido mucho y lo ha pegado bastante gordo en España. Mm. Se dice así, ¿no? Los jóvenes, los pues, muchachos jóvenes que...
Yo no lo digo, no sé con qué muchachos jóvenes te juntas tú, Marcote, pero puede ser.
¿A ti te mola?
Hazlo gordo, dime.
¿A ti te mola? ¿Cristina, Julieta Venegas o no? ¿O la tienes un poco...?
Sí, no me entusiasma muchísimo, pero sí, sí, vamos, me parece una cosa alegre y aceptable.
Tiene una voz muy personal, una forma de tocar sí. y de componer muy personal. Ella trabaja mucho el ukelele, la guitarra, es una artista polivalente, por así decirlo. Bueno, Cris,
es alegre.
Un mexicano o una mexicana así que se te venga al mochal, que creas que pueda estar en esto de artistas mexicanos de hoy.
Hombre, es que yo creo que José Alfredo Jiménez, el autor de tantas canciones, cantante el mismo, es el mito.
El mito.
Es el compositor por excelencia.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar.
Es que México es mucho más importante para todos nosotros de lo que,
queremos,
puede parecer,
¿verdad?
En sí, principio.
Sí. Yo siempre digo que la música, sobre todo, tarda mucho en llegar la música, sobre todo el pop y el rock de los 80, los 90, tardó mucho en llegar. De hecho, casi no ha llegado pop y rock de allí, de Sudamérica, de México. Y nosotros sí que hemos exportado mucho, pero, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, que tú lo has mencionado, es que es universal, porque ¿quién no ha cantado esta canción cuando vas un poco mecedora?
Bueno, y sobre todo es que José Alfredo ha compuesto, yo diría, del mundo del Borelo la mitad de lo que oímos.
Sí, sí, y
incluido
rancheras.
Luis Miguel, montones de cosas, de la propia Chabela, o sea, es uno de los más grandes, claro.
Mira, ha sido nombrar a Luis Miguel y Ana Huerta se ha puesto a bailar como una auténtica loca.
Pero... Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer.
El Sol de México, que este era de forrar carpetas cuando era joven.
Sí, sí, no, porque ya se le ha pasado un poco.
Ahora ya está un poco...
Ya no.
Pero se ha comido un par de filetes, está un poco más orondo y luego le tira un poco a los palomos también.
¿Pero este quién es?
Este es Luis Miguel.
Luis Miguel, Cris.
Y lo llaman El Sol de México.
Si no supiste amar, ahora te puedes marchar.
Claro.
Bueno. Es una de mis canciones favoritas.
Claro, es que Luis Miguel, sí, fue un ídolo. Ana Huerta está desbocada, como podéis observar. Y bueno...
Más bien escuchar.
El Sol de México, y ya te digo, fue un ídolo adolescente que ha ido creciendo. Luego tuvo una época un poco más madura cantando boleros, sí, clásicos y tal. Que ahí es donde tú, Laura, y
después
de... No, yo conozco esa etapa de este hombre, pero...
Hay una serie en Netflix.
Sí,
de Miguel.
Vida y Milagros, sí, sí. Y luego yo lo he visto en directo en las ventas y de verdad los pelos de punta cuando sale él solo con un mariachi de 20 personas y se pone a cantar La Bikina.
No te pega nada.
¿A que no?
No.
Bueno,
es
pues...
que el artista es artista. Yo te digo que muchas veces dicen, ¿te gusta tal cosa o tal otra? Bueno, si algo es muy bueno, muy bueno...
Gusta
basta que te ponga en suerte de la forma adecuada para que te saque todos los vellos de punta.
Claro que sí, eso es verdad.
Bueno, ahora voy a elegir yo y voy a elegir un grupo que seguramente no conoceréis, que competía con Parchís, que se llama Timbiriche. Donde había artistas que os voy a contar. Escuchad. Claro, es que fue la competencia, porque Parchís, esos empezaron en el 82, yo creo que Parchís empezaron un poco antes, 79 o algo así. Y entonces Parchís se fueron a conquistar Latinoamérica y lo petaron muchísimo. Entonces los mexicanos, que son muy cucos, dijimos, oye, si nosotros tenemos aquí chamacos que cantan muy bien, ¿por qué no montamos un grupo?
Claro, güey.
Y montaron este Timbiriche. Que es un grupo en el que empezaron artistas como Thalía.
Eso te iba a decir, que me estaba sonando.
Cuidado.
A Thalía muchísimo.
Y Paulina Rubio, antes de...
¿Paulina?
Sí, 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 sí.
¿Qué dice? ¿La prima de Laura?
Claro, es tu prima. Ah, claro, que es Rubio, claro, digo yo.
Su prima de la carne.
Claro. De la Rubio de toda la vida, vamos.
Y entonces, claro, la diferencia con Parchís, este grupo ha seguido con el tiempo, claro, están muy talluditos ahora mismo, se fueron saliendo artistas, creo que primero lo dejó Thalía, luego Paulina Rubio, pero han ido reemplazando artistas. Lo que pasa es que el grupo ha ido siguiendo en el tiempo y han ido creciendo y ahora ya van con Taca Taca, creo, en los escenarios.
Bueno, yo creo que te estás pasando. Hombre, ¿no?
Empezaron en el año 82 siendo niños, eso han sido 40 años.
Hombre, pues, pero Thalía y Paulina
Rubio tiene 50.
En el caso más más juvenil.
Sí, bueno, sí. Están juveniles.
Creo que no lo estamos convenciendo.
Perdóname. No, mira ahí los Beatles, mira ahí los Rolling.
Los Rolling, que acascaste este sí, verano el batera. O sea que no. Taca, taca, lo que te digo. O sea, los Parchís se pararon a tiempo, pero estos han seguido. Oye, que si han seguido es porque tendrían éxito, digo yo.
Pues tendrían su público, claro, sí, sí.
Bueno, y vamos a terminar con un chamaco que a mí me encanta y que sé que a tu gitano también, que es Cristian Castro. Este es Cristian Castro, que a tu gitano le flipa porque ha puesto muchas veces la de Buenos días, amor, amor, amor. Sí, sí, esa es suya. Y es hijo de una señora que se llama Verónica Castro, que cuando yo era pequeño salía en uno de los primeros culebrones que pusieron en España, que era Los ricos también lloran.
No me digas, güey. Sí.
Bueno, sí. Qué recuerdos.
Y ahora, hace unos pocos años, ha retomado porque es una de las protagonistas de La Casa de las Flores, una serie...
Más guay.
Pues sí, esa.
Muy buena.
Pues la matriarca del clan de La Casa de las Flores es Verónica Castro, que es la mamá de Cristian Castro.
No me digas.
Laura, tú has visto...
Aprende y almuerza con Marcote.
¿Tú has visto
Laura?
¡Ay, cómo estaba deseando yo este momento!
Bueno, y además, claro, es que no lo podemos decir todavía, pero creo que lo vamos a poder escuchar en directo de la voz de... Bueno, no
que
quiero adelantar.
Que regresa a boxes Paloma Paulette, ya se lo podemos avanzar a los aficionados.
Spoiler.
Y que será es la autora y será la que recupere en directo ese leitmotiv.
Ese lema.
¿Aprende cómo era?
Aprende y almuerza con Marcote.
Aprende y almuerza con Marcote. ¡Ponte
Moño! Que la gente me para y me dice, tú eres el de Ponte Moño, ya soy súper famosa.
¡Qué fuerte!
Hombre.
Soy una folclórica.
Bueno, por el WhatsApp piden fotos tuyas,
sí,
que lo sepas.
Que os quiero mucho.
Un abrazo, adiós. Que sí, Laura Rubio, que hay que colgar fotos nuevas de Marcote, que el personal necesita saber cómo evoluciona ese moño y
está
anda
en todo lo alto,
ayunos.
Ahora está el moño ahí en todo lo suyo. Y a ver qué nos dicen en redes sociales del moño, que seguramente, oye, triunfa Marcote como siempre en redes sociales. Bueno, pues nuestros oyentes están esta mañana muy activos.
Hombre, como todas, claro, como todas.
Lo primero de todo, felicitaciones al juez Calatayud.
Bueno, ¿cómo es? Un colaborador de uno que tiene la edad que tiene el juez Calatayud, que ya, no sé, andará por los 60 y largos, sea novio recién casado, ¿qué os parece? Lo que la vida ha dado vueltas.
Pues que viva el amor,
que viva el amor siempre.
Claro que sí. Bueno, pues un oyente nos dice, bravo, juez Calatayud, felicidades, es usted un fuera de serie y un valiente. Y otro nos dice que es un ejemplo a seguir, que la mejor unidad merece los mejores, aquí uno de ellos.
Felicitamos al juez Calatayud y a todos los que se casan este fin de semana, que son muchos, porque hay muchas bodas en septiembre, ¿eh?
Pero muchísimas.
Hombre, es que se llevan. Las bodas en septiembre son las
más. Mi amiga Mariona se casó ayer y desde aquí le mando miles de abrazos, y a su mamá María.
Pues muchas felicidades a las dos, por supuesto.
Enhorabuena.
Estamos en el WhatsApp, como siempre, en el 666-554000, recibiendo todos tus mensajes. Y evidentemente, en un día como hoy, en el que hemos estado hablando sobre el 20 aniversario que se va a cumplir del 11S, pues también nos habéis contado vuestra experiencia de cómo vivisteis esos momentos. Por ejemplo, esta oyente, casi como todos los españoles, estaba justo con su familia comiendo.
Yo lo viví en las fiestas. Soy de Valladolid y ahora mismo estamos en fiestas. Estábamos comiendo y vimos la noticia y no dábamos crédito. Pensábamos que era una película. Y recuerdo a Matías Prat perfectamente. Y luego volvieron con la segunda torre. Ya vimos que se trataba de algo muy serio.
Igual que yo, ¿eh? A mí me pasó exactamente igual, lo conté al comienzo del programa. Digo, ah, mira, un juego nuevo de avionetas.
Madre mía.
No,
una
peli sí, de ciencia ficción. Sí, pero además es que no se entendía muy bien el mecanismo. Ana Huertas no se acordará, pero es que, ¿cómo ibas a pensar que un vuelo comercial? O sea, es que no se entendía. Decían, claro, ¿será un avión lleno de terroristas? ¿Qué va, qué va, qué va? Habían secuestrado vuelos comerciales con padres, madres, con gente, y muy los fuerte. Habían convertido en enormes obuses.
Es verdad que llevas razón en que yo era muy pequeñita y no me acuerdo bien, pero mis padres siempre lo cuentan eso, lo mismo, que estaban comiendo. Justo yo me había ido otra vez al cole y dice mi padre el momento este Matías Prats de la otra torre. Es lo que, o sea, recuerdo que me lo cuentan, vamos, que me lo contaban.
Yo también acababa justo de volver del cole, era la hora de salir y estábamos ahí, bueno, un susto terrible. A mucha gente le pilló así, comiendo. Esta otra mujer nos contaba justo que en ese momento estaba escuchando la radio aquella tarde y de repente, pues pasó.
Yo recuerdo del 11S de hace 20 años que se me había acostado porque me dolía muchísimo la cabeza. Me acuerdo que el impacto de que cuando creían que era una avioneta, la primera torre, pero ya cuando fue la segunda, puf, ya me puse de pie, me puse a encender la televisión. No, la verdad es que fue horroroso, horroroso.
No, la gente se acuerda qué es lo que estaba haciendo en ese momento.
Difícil olvidar.
Impacto brutal.
Evidentemente. Bueno, otro tema, cómo no, que no hemos podido olvidar hoy, las fallas de Valencia, Cristina.
Hombre, la crema esta noche.
Claro que sí. Bueno, hay falleros de todas las edades, de todos los gustos, de todos los tamaños, podríamos decir. Concha lo vive junto a su nieta y es que, de hecho, las dos desfilan juntas en la ofrenda a la Virgen vestidas de falleras.
Yo soy fallera, fui fundadora de la falla de mi barrio. Tengo 78 años y sigo disfrutándolas. Las hemos pasado bien, pero han sido un poco raras. Nosotros hemos seguido todas las normas que nos impuso Junta Central Fallera y esperemos que haya sido así en las otras comisiones.
Fíjate, esta mujer, histórica fallera.
¡Qué mérito! Sí, pasar las fallas de primavera a septiembre, verlas pasadas por agua, por una tromba de agua.
Madre mía,
de verdad. Tela marinera.
Los mayores y los no tan mayores, porque mira a Martín, que está a punto de empezar el cole ahora, y mira lo que nos cuenta.
A mí las fallas me gustan porque tiro petardos. Y además no tengo horarios.
Claro.
Este niño es un travieso. Este niño lo que le pasa es un travieso. Tengo que ir a las fallas de Valencia. Nunca he estado. Tengo ganas. Me están entrando muchas ganas.
Tienes que ir.
Bueno, el último rápido. Este otro nos manda su mensaje incluso desde muy cerquita de una mascleta.
Para los valencianos creo que era necesario porque nos necesitamos una inyección de moral y de autoestima para conseguir levantar esto y superar el COVID más fuertes que nunca.
Que sí, hombre, que sí, viva Valencia. Bueno, que en la siguiente hora vienen muchos más amigos, atención, porque viene Elsa González, a la que echamos de menos, viene la gran actriz Sole Mayol, del dúo Virtudes, y vamos a hablar sobre si conviene o no que los niños lleven mochila al cole, por el tema de la espalda, que es una cosa complicada. Vamos a las noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.